maravillosa la conferencia con el título Horizontes de Economía Ética, organizado el Colegio de Economistas de Valencia en colaboración con la Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones ETNOR. La Fundación ETNOR promueve el estudio, el desarrollo y la difusión de la ética económica y empresarial, así como el respeto de los comportamientos éticos y los valores morales en la actividad empresarial y organizativa. Desde la Escuela de Economía del Colegio hemos tenido mucho interés en organizar este acto, que se sale de la programación habitual para adentrarse en un campo que ha sido solicitado por muchos compañeros, como es el de la relación entre ética y economía y de sus derivaciones a la práctica empresarial y profesional como economistas, teniendo presente la proliferación en la actualidad de determinados instrumentos como son el balance, la memoria social, los códigos de conducta, las auditorías éticas o más genéricamente la llamada responsabilidad social corporativa, que aparecen cada vez con más frecuencia en nuestra actividad profesional. Contamos para ello como ponentes con don Emilio Tortosa y don Jesús Coni. Don Emilio Tortosa es economista compañero de este colegio. Inició su profesión en la Caja de Ahorros de Valencia, en la que ha desarrollado una amplia vida profesional, empezando como aprendiz y siendo sucesivamente director de distintas oficinas, director de los servicios de inspección, subdirector general y director general desde 1989, puesto en el que permaneció hasta junio de 1998. Durante todos estos años ha sido uno de los principales protagonistas del cambio organizativo y de dimensión que experimentó la entidad y que llevaron a posicionar al Grupo Bancaja en el séptimo puesto del ranking financiero español. En la actualidad es presidente de la Fundación ETNOR, presidente del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia, CEI, vocal del Consejo de Administración del Banco de Valencia y dirige la Cátedra de Innovación y Creatividad en la Universidad Jaume I de Castellón. Don Jesús Coni es doctor en Filosofía y profesor titular de Ética del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar Democracia Participativa y Sociedad Civil, Una Ética Empresarial, Educar en la Ciudadanía, Glosario para una Sociedad Intercultural, Republicanismo y Educación Cívica, Más allá del Liberalismo, siendo su última publicación un libro recientemente aparecido, de Editorial Tecnos, titulado Horizontes de Economía Ética, que acaba de salir. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con este tema, como por ejemplo la dimensión ética de las instituciones y mercados financieros, la rentabilidad de la ética para la actividad empresarial, título que ya daría así para otra conferencia, ética económica y empresarial, el perfil ético de la cultura empresarial en la Comunidad Valenciana y la ética discursiva como núcleo de las éticas aplicadas. En la actualidad es miembro del Grupo Consolidado de Excelencia Investigadora en I+D+I de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, que investiga sobre temas relacionados con éticas aplicadas y democracia, tales como ética económica, ética política, bioética, ética para el desarrollo y ética de la comunicación. Como vicedecano de la Junta de Gobierno, quiero agradecer a ambos su presencia y a todos vosotros vuestra asistencia a esta jornada. Les cedo la palabra, Dimitri Daniel.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que han tenido el atrevimiento de pasar un rato con nosotros. Yo les prometo que lo vamos a hacer lo mejor posible, lo más agradable posible. Pero como estoy entre amigos y entre colegas, hay que decir la verdad siempre. Y es que cuando Jesús Conill me planteó el tema de la conferencia, le puse una condición nada más, y la puse también al colegio, que yo iba de tabonero. Es decir, que hasta una vez tiene el currículum prácticamente resuelto y no hace el currículum. Y lo importante era precisamente el contenido que nos va a transmitir, Jesús Conill. Pero de alguna forma lo que sí que queríamos explicar, y para eso sí que me comprometí, era un poco de decir, ¿qué es una fundación para la ética de los negocios aquí en Valencia? ¿Qué hacemos? Me gustaría un tema que haciendo un poco de tertulia de tiempo antes de empezar, estábamos comentando la coincidencia en estas cosas del business ethics y la coincidencia que hubo en Valencia, el 11S famoso, el 11S del 2001, que arrancaba un congreso internacional de ética en el Palacio de la Música y nos pilló el mismo día a la misma hora. Bueno, pues a partir de eso voy a hacer una pequeña reflexión que os quiero comentar. A partir de los años 70 empieza a ponerse de moda, tanto en España como en Estados Unidos fundamentalmente, pero también poco a poco en Europa, la llamada business ethics, ética de los negocios, o con otros nombres conocida, ética empresarial, ética de la gestión, ética de las organizaciones. Todos estos títulos que han sido justificados desde distintas perspectivas como cuatro, que son cuatro investigadores que tiene la Fundación, Álvaro Cortina, Jesús Colín, Domingo García Marzá y Agustín Domingo Morabella. Hay también otros autores, como Lozano, que es profesor de la SADI, que marcan tres hitos en este proceso de la Business Ethics. Por un lado, el famoso artículo de Milton Friedman, que concentra polémicamente el título de su tesis. Es un gran artículo que ha sido muy debatido y ha escandalizado a mucha gente, en el que decía que la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios, y que lo demás son chiringotas. Por otro lado, esto coincide, de alguna manera, con la publicación de la teoría de la justicia de Rawls, que entre otras muchas cosas significó la preocupación de, por parte de la filosofía, de las cuestiones económicas. Y finalmente, el desarrollo de la bioética. O sea, tenemos tres puntos de arranque. El famoso artículo de Milton Friedman, la aparición de la teoría de la justicia de Rawls, que murió creo que es el año pasado, si no me equivoco, Jesús, Rawls, y la aparición del desarrollo muy de una forma importante de la bioética. Sin embargo, lo más adecuado sería señalar el signo general de necesidad de recuperar la confianza en las empresas a raíz de escándalos político-empresariales, como fue el caso de Watergate en el año 72, estamos hablando de la década de los 70, que provocaron la necesidad de construir o reconstruir la credibilidad de las empresas. Pero no es hasta la década de los 80 cuando tuvo lugar el inicio de la consolidación de la Business Ethics, y que alrededor del año 85 no se definió ni consolidó como especialidad disciplinar. En el año 82 aparece el Journal of Business Ethics, que se ha convertido en la revista especializada internacionalmente de referencia en la Business Ethics. Fue fundamental la creación en el año 87 de la European Business Ethics New York, conocida por su acróstico, la EBEN, que es la que celebramos el famoso congreso el 11 de septiembre del 2001 aquí en Valencia, con la intención de asociar las relaciones entre el mundo académico y el mundo empresarial mediante cursos, publicaciones, congresos, contactos entre instituciones, centros de investigación, etc. Además, la asociación, la EBEN, ha impulsado la creación de redes en distintos estados europeos. Por ejemplo, en España se crea la Asociación Ética, Economía y Dirección, que es la norma española, hay que llamar también capítulo, de la EBEN. Con la dependencia de otras instituciones y escuelas de negocios, en el año 91 se inicia un seminario permanente de ética económica y empresarial dentro de la obra social de la Anteja, seminario que se transformaría en la Fundación EDNOR para la ética de los negocios y las organizaciones en el año 94, hace ahora 10 años. Cuando iniciamos esta aventura, emprendimos un camino totalmente inexplorado en nuestro país. Ética y economía en la conciencia general eran incompatibles. Poco importaba que esta afirmación despojara de moralidad, es decir, de humanidad, un elevado porcentaje de actividad humana, y que la ética siguiera desprovista de vida y aplicada en la vida ordinaria, reducida al nivel de héroes y soporte de incorruptibles. Conjugar ética y economía era pretensión de ilusos, una quimera. Y no deja de ser una ordinaria, pero durante estos años hemos presenciado cómo el tema ha ascendido al candelero y se ha convertido en estrella. Quizá pueda dudarse del clamor por la ética cuando se la utiliza más como lanza que como arco. Si se echa mano de la ética más para atacar que para construir, más para exigir que para exigirse. Si es norma para juzgar más que para juzgarse. Si es un debiera ser en lugar de un vamos a hacer. Podemos pensar por razón que se está haciendo uso no legítimo de la moralidad. Pero estas dudas razonables no pueden negar la evidencia de una conciencia social que rechaza la presencia operativa de valores y principios éticos en el conjunto de las relaciones sociales y la actividad económica y el funcionamiento de las organizaciones. El seminario que les hablaba, que arrancó el año 91 en el seminario de la Anteja, que lleva actualmente por la 13ª edición, está dirigido por la Cortina, catedrática de ética de la Universidad de Valencia, y este año lo dedicamos al tema libertad y responsabilidad de la empresa, que no es una casualidad o coincidencia que a nivel de la Unión Europea ha sido publicado precisamente el informe sobre la responsabilidad económica de las empresas. Como decía, es en el año 94 cuando a nivel de sociedad civil nos planteamos institucionalizar el seminario permanente y convertirlo en una fundación que aglutina un colectivo formado por empresarios, directivos y académicos y conforme un foro de reflexión y divulgación de valores éticos en las empresas y en las organizaciones y divulgación de valores éticos, al mismo tiempo quiere ser la siguiente transformadora de valor de organizaciones y empresas. Esta es la finalidad esencial de la Fundación, la de promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos en la actividad económica y en la actividad de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. Y como decía al principio, que yo no sé si es, yo no creo más casualidades, el 11S pasará a nuestra microhistoria de una forma singular, porque la misma historia de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y a Washington iniciaron nuevos trabajos del 14º Congreso de una Europa dedicada a la ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones, al que asistieron 279 personas de 33 países del mundo. La presidenta del Congreso, la profesora Heidi Welsing-Hollenbeck, en la ceremonia en la que Suiza, en la ceremonia de apertura, señalaba la preocupación por los ataques terroristas sufridos por el pueblo americano y las posibles consecuencias, diciendo: pienso que la mejor forma de solidaridad con las víctimas es seguir nuestro trabajo, orientado precisamente a desarrollar los criterios de humanidad y de ética en la memoria como una forma de hacerlos extensivos a todas las relaciones entre personas y pueblos. Las ponencias presentadas en este foro se encuentran publicadas por la editorial Trota bajo el título Construir confianza, ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones. E intervienen las siguientes personas, la mayoría de ellas publican la misma ponencia que comunicaron o que entregaron en el Congreso. Andrea Cortina, Amaya Hessel, lo cual será un plato fuerte para el profesor Jesús Colín dentro de un momento, Manuel Sánchez, lo propio Jesús Colín, Ignacio Ramonet, Álvaro Domina, que es el presidente de la Fundación Social de Colombia, José Dorre, Juan Luis Cebrián, Justo Indefén, Gertrude Gilón, que es el vicepresidente del grupo Bertelsmann, y Domingo García Marja. Se dice que hay un antes y un después del 11 de septiembre, pero realmente son dos los acontecimientos principales que marcan la entrada del mundo occidental del siglo XXI y que marcan inevitablemente la época contemporánea. Por una parte, la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York y el atentado contra el Pentágono significan un mensaje desde fuera al sistema capitalista, en nombre de un grupo justiciero terrorista que quiere enfrentar o escarmentar el American Way of Life, atribuyéndose no se sabe bien qué representación. Por otra parte, casi simultáneamente se ha producido una serie de quiebras empresariales que significan un ataque al sistema capitalista desde dentro. El de las Torres Gemelas es un ataque desde fuera. Y la quiebra de estas empresas, como Enron, como Broadcom, es un ataque desde dentro al propio sistema y cuestiona los valores tradicionales. Es un salvajado profesor y prestigioso profesor de economía de la Universidad de Princeton de los Estados Unidos. Ha escrito que el escándalo de la empresa Enron, aquella fue tan famosa como que desarrolló la contabilidad creativa para engañar a los ciudadanos en general, a los inversores y a sus trabajadores y jubilados, marcará un punto de inflexión mayor para la percepción que los Estados Unidos tienen de sí mismos que los atentados del 11S, porque el sistema es vulnerable frente a las agresiones externas y a las internas, y los efectos alcanzan a todo el planeta. Vivimos una situación de desarrollo y de seguridad física y jurídica. El siglo XXI comenzó el 11 de septiembre seguido por una declaración de guerra total. Se acaba la invasión de Afganistán y se inicia la de Irak. ¿Cuál será la próxima? ¿Habrá más atentados terroristas como el 11 de septiembre? Ya hemos conocido otro atentado recientemente en Madrid. No es un buen momento para hacer grandes planteamientos. Uno de los errores que se pueden cometer es pensar en cambios en las empresas a partir de un desastre empresarial. Hay que preocuparse más por construir una nueva empresa que tenga en cuenta el entorno y para evitar errores concretos. Como dijo Manuel Castells, uno de nuestros ponentes, se está realizando una interacción entre las empresas y la organización social del mundo. Son relaciones de carácter interactivo entre el mundo y la empresa marcado por todos los dos. Primero, la oportunidad de mercados financieros, de la organización de los activos empresariales y crea una incertidumbre extraordinaria. Consecuencia, se retira la inversión. En segundo lugar, la existencia de reacciones violentas por un mundo desigual. Fanatismo, alimentado por la desesperación, reaccionando contra un mundo en el que no hay cabida para todos, movimiento de una organización que no tiene un problema común, no tiene una idea común, crisis de legitimidad de las instituciones públicas, reacciones de los excluidos contra los excluyentes. En este entorno vale la pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? La responsabilidad social de la empresa es la capacidad de actuar sobre el mundo y al mismo tiempo en la práctica los cambios que se están produciendo. Las empresas han de asumir el espacio ético que les corresponde para lograr un equilibrio entre el beneficio económico y el beneficio social. Aunque la responsabilidad principal de una empresa consiste en generar beneficios, estos tienen como ciudadanos corporativos la obligación ética de contribuir a lo largo de los objetivos sociales y medioambientales, integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades, y como expresión de un compromiso ético que va más allá de la cuenta de resultados. La ética, desde sus orígenes, se ha gestado como un saber que se propone ofrecer orientaciones para la acción, de modo que actuemos racionalmente, es decir, tomemos decisiones justas y buenas. Y precisamente recibe el nombre de ética, porque tomar buenas decisiones exige cultivar las predisposiciones a tomarlas, hasta que se convierta en hábito, incluso en costumbre, es decir, se forja un carácter, que es en definitiva lo que quiere decir la palabra ethos. La empresa, y estoy terminando, opta por este tipo de comportamientos, porque la empresa, o incluso porque en ocasiones, puede llegar a pensar que no tiene más remedio, es decir, por conveniencia y por necesidad, buscando su beneficio con perspectivas y criterios de largo plazo que ayudan a regular su actuación con criterios éticos e incluso a su propensión por colaborar en actividades de utilidad social, es decir, por comprometerse en actuaciones de mecenazgo. La ética de la empresa no puede entenderse como fruto de una especie de filantropía de ciertos empresarios, sino como una exigencia del entorno y, en consecuencia, como una necesidad de la gestión. Porque la filantropía no habla con vos, sino que forma parte y redime la actividad de la empresa a través de la justicia, a través de la confianza y a través de la libertad. Muchas gracias y le cedo la palabra a Jesús Conello.
Bueno, pues buenas tardes también a todos y lo quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad que nos brinda este Colegio de Economistas de Valencia y gracias muy especialmente a Joaquín Rodrigo por su amabilidad, su acogida, la hospitalidad y también a Gómez Senén, que es el decano, parece ser muy bien, es que llegamos caros a que me arrime el mundo. Yo creo que es una oportunidad que nos puede ayudar a repensar un poco. ¿No se oye bien?
Ah, sí.
No, muy bien. Razón técnica al servicio, supongo, de la conversación dialógica. Vamos a ver, yo creo que es una oportunidad para instituciones que quieren pensar con un sentido de innovación social. Muchas veces están alejadas y me ha sorprendido, por otra parte uno lo sabe, que Joaquín Rodrigo nos decía, una actividad que se sale de lo habitual. Yo creo que esto es un síntoma de lo que nos pasa. Lo habitual es que hay un recelo, que hay una sospecha entre dos magnitudes que son las que se presentan en el título de esta iniciativa, Horizontes de Economía Ética. ya Emilio Tortosa ha puesto de manifiesto que frente a esta actitud la Fundación Endor tiene una serie de actividades, de iniciativas, para que algo que ya es un movimiento internacional bastante potente, tanto en el ámbito angloamericano como en el centro europeo especialmente, y también noreuropeo, pues también esto tuviera una presencia en Valencia y desde Valencia en toda España, junto con otras iniciativas que se montaron o al unísono o a veces un poco después. Entonces este es el sentido que tiene. Hay unos recelos, hay unas sospechas en estas dos magnitudes, estos dos saberes que son la economía y la ética. Pero lo que hemos de pensar, y esta es una ocasión, porque solamente es una presentación, no podemos hacer más en el rato que tenemos, pero sí es una presentación para comenzar a pensar juntos también algo que cada cual por separado ya viene haciendo. ¿Y por qué? Porque sigue funcionando esto, o sea, es que no tengo lo que algo ocurría, porque hay una creencia sobre la incompatibilidad de la economía y de la ética. Pero esto no ha sido siempre así. Y esto es lo que yo quisiera ver. No somos tan críticos, tan críticos que somos, y nos tragamos cualquier cosa. Las creencias en las que estamos, como decía muy bien Ortega y Gasset, nosotros estamos en Francia y tenemos ideas, y creemos que con las ideas no vamos a funcionar. No, dependemos de las creencias básicas de las que a veces no nos damos cuenta, o con las que estamos tan normalmente ya acostumbrados que no las pensamos. Pero las creencias no son fruto natural, las creencias dependen de momentos históricos que se han creado, se han generado históricamente. Bueno, pues esta incompatibilidad que creemos que existe entre ética y economía es fruto histórico, no ha sido siempre así. Y esto es lo que vamos a ver muy rápidamente, solo para empezar a remover lo que está un poco anquilosado y que es una creencia firme en muchos contextos, en muchas personas, en muchos colectivos, en la ética y en la economía. Porque si ustedes van a una facultad de filosofía, y sé que aquí hay estudiantes en curso y profesores, verán que hay una animadversión. Todo lo que tiene que ver con la economía, malo, por definición. Tiene que ver la empresa, peor. Y entonces, ¿y van ustedes a los economistas y a los empresarios? De cierto calibre, si no han entrado en estos movimientos de innovación social, y cuando se hablan de ética, y además eso, y además una carga más, eso me viene de fuera. Eso es una creencia, como tantas otras que tenemos en los seres humanos, que vivimos de creencias, Bueno, pues vamos a repensar nuevamente, porque por algún sitio hay que empezar. Y ese es el sentido que tiene este título de Horizontes, que yo le propuse antes de que se diera en el sentido, pero también nos viene muy bien. Porque no pensaba que iba a salir ya inmediatamente, porque pudiera coincidir, pero también nos viene muy bien. Aunque el libro trata también de otros aspectos. Vamos a seleccionar este. Vamos a ver si es verdad, vamos a repensar si esta creencia es adecuada, es la más adecuada, o si es pétrea, firme, granítica, o se puede dividir, o se puede cambiar, o somos capaces de innovar, porque históricamente no ha sido siempre así, y por lo tanto, puede ser de otra manera. Esta es la cuestión, este es el único esquema. ¿Puede ser de otra manera? ¿Hay indicios de que pueda ser de otra manera? Porque históricamente nos puede iluminar el ver qué ha pasado, de dónde venimos, y a dónde podemos ir, o es imposible que podamos ir nada más que a un sitio. Solamente podemos ir a un sitio con esta creencia. Por eso, los subtítulos que habrán visto aquí en la propaganda, en la información, que Aristóteles, Horizonte Moderno, Adam Smith, Horizonte Contemporáneo, Amartya Sen. Es decir, vamos a aludir brevísimamente a que algo de eso es horizonte. La noción de horizonte es una noción preciosa, pero no, ni siquiera es paradigma, sino horizonte quiere decir, junto con las creencias, esos lugares, esos espacios vitales, intelectuales, en los que nosotros estamos envueltos, en los que vivimos, de los que vivimos, de los que sentimos, y por los que configuramos nuestras decisiones, nuestras acciones, el sentido de lo que hacemos, y a veces no nos damos cuenta, pero están funcionando. Y nosotros vamos a reflexionar sobre eso, mínimamente. Primer paradigma. ¿Cuál era el primer paradigma de la economía? Pues donde surge la economía, la economía como tal, la economía, no la ética, la economía, como todo el mundo sabe, a veces no lo sabemos, pero no lo recuperamos. La economía es un saber que como tal surge dentro de la filosofía práctica. Es una parte de la filosofía práctica que surge de Aristóteles y es una de las disciplinas que Aristóteles pues, expuso y compuso básicamente. Pero ¿cuál es el sentido de esta economía? Y ahí es donde sí que nos interesa mínimamente dar un par de trazos para seguir solamente como contar el origen. Por tanto, en el origen, la economía y la ética tenían la matriz común. Bueno, ya teníamos que revisar y digo, bueno, la ética y la economía realmente sí nacieron juntas, nacieron unidas de la misma matriz, algo no ha pasado para que se hayan separado y no sintamos tan separados. Ya ven, históricamente es así. ¿Qué características tenía aquella economía? Porque quizá las características que tuviera, pues hoy no se pueden vivir. Y a lo mejor es una de las razones por las que como así no se podía seguir, pues mire, se han separado, como pasa tanto en la vida. A lo mejor, bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Es un poco de esa razón? ¿O puede ser un mal negro? Claro, puede ser malo o puede ser bueno, puede ser peor. Bueno, pues, ¿cuáles eran las características? Las características básicas eran que pertenecía a la filosofía práctica, y eso quería decir que esa filosofía práctica daba lugar con la racionalidad. La filosofía es una de las configuraciones de la racionalidad, de la razón práctica. Y por lo tanto, lo que tuviera que ver con la economía era parte de la razón práctica, de cómo funcionamos racionalmente en la vida. ¿Y a qué se dedicaba? Porque la razón funciona en muchos campos. ¿A qué se dedicaba prioritariamente? Como su nombre indica, la economía, a la administración de la casa. Oikos es casa. Igual que en ecología, pues oikonomía es el nomos, la administración, la ordenación de la casa, que era la unidad básica de las necesidades de los seres humanos. Por lo tanto, la economía pues, nos permite organizar nuestras necesidades y las satisfacciones de nuestras necesidades. Y ahí es donde entramos. ¿Y cómo se entendía eso, básicamente? Pues de la siguiente manera.
No voy a ser eso, porque no te digo tanto en esto como en otras cosas, pero bueno, muchas cosas, y también un personaje en el propio libro. Bueno,
para compararlo con lo que vamos ahora a comentar a continuación, tenemos que pensar en dos o tres cosas. Esa racionalidad que aplicaban para ordenar la administración de la casa tenía un carácter comunitario, esto es muy importante. Comunitario, pero en el sentido, porque no nos vamos la comunidad europea, la comunidad valenciana, pero somos comunidad, la idea de la China, no somos comunidad, porque comunidad quiere decir que tenemos intereses comunes o que participamos de los mismos intereses. Por lo tanto, tenemos una unidad y nosotros somos parte de esa unidad. Por lo tanto, la primera característica, solamente voy a nombrar dos por razones de tiempo, y la segunda, crucial, que acabo de nombrar solo inicialmente, es que esa economía satisface necesidades que son limitadas. Que son limitadas. Claro, esto ya se ve venir por donde voy a ir inmediatamente. Esto es clave. ¿Por qué? Porque hay un orden natural. Son limitadas porque tenemos una razón natural que sabe que como nuestras necesidades son limitadas, podemos ordenar la satisfacción de esas necesidades limitadas. Eso era la economía. ¿Pero Aristóteles no se daba cuenta de nada más? Sí. ¿Y cómo llamaba eso otro que desmayaba la economía? Y creó un término, malo creó, ya estaba creado, pero no utilizó estos términos. Eso era, eso que ya no se dedica a satisfacer las necesidades limitadas necesarias, eso se llamaba crematística. Crematística. Y la crematística era la ciencia, la parte del saber, y lo que busca es la ganancia, el lucro, a través del intercambio, a través del comercio, y eso no tiene límite. Estos son términos, en otros contextos, que hasta Tomás citará a Aristóteles por las distinciones entre lo que en etimología no debe ser el valor de uso y el valor de cambio, que ya encontramos hasta en Aristóteles. Porque una cosa es el valor de uso de los bienes y otra cosa es el valor de cambio. Bueno, pues toda la creación de un saber acerca del valor de cambio será la climatística, cuando ya no hay límite. Porque para vivir bien no hace falta, bien, no hacen falta bienes ilimitados. Con bienes limitados podemos vivir bien. Esta es la cuestión, según la orden natural de la razón aristotélica clásica premoderna. Bueno, simplemente quería resaltar estas dos cosas porque ahora no hay remedio y no hay más remedio. Vamos a pasar al bastante moderno. ¿Pero qué pasa con la modernidad? Porque es el origen de la economía, pero es muy significativo. Históricamente no podemos decir economía ética siempre antes. No, economía ética de natural, de raíz, estaban unidas. Pero claro, nosotros no vivimos en el 2500, en el 2500, y nosotros somos modernos. Hombre, no faltaba más, no vamos a ser premodernos. Bueno, pero vamos a la modernidad. ¿Qué pasa en la modernidad? Y vamos a seleccionar también un punto de partida básico, también esencial, un lugar canónico, horizonte moderno, Adam Smith. Y en Adam Smith se dice que es, se dice el economista, muchas veces hay que decir, no había economistas entonces, mal que nos pese a algunos o nos guste a otros, era filósofo moral, catedrático de filosofía moral en Glasgow. Y este señor, pues un día, dentro de su contexto, pensó que era necesario ampliar lo que se llamaba filosofía moral, lo mismo que en Aristóteles, pero en moderno, a lo que luego se llamaría también economía moderna. Y entonces, no solo publicó su obra Teoría de los Sentimientos Morales, que fue su primera gran obra, sino en 1776, la fecha creo que vale la pena, incluso por comparación con otras obras de otros autores, su gran obra, La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que a veces conviene recordarlo, La investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza, además de la pobreza, que eso se ha olvidado muchas veces, que es la otra cara de la riqueza. Esto no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero pues que también en la modernidad, por coger un santo patrón, también surge la economía como saber, incluso como ciencia y técnica organizadora de nuestra convivencia, surge de la matriz de la filosofía moral. Por tanto, no se puede decir tampoco que modernamente la economía moderna no tiene que ver con la ética. Bien, no, históricamente no es verdad. Entonces, y sin embargo, se dice muchas veces. Entonces, el surgimiento de la economía moderna también hay una ligación intrínseca con la filosofía moral, con la ética. Y en este punto sí que quiero resaltar dos cosas muy rápidamente. Primero, que cambian cuestiones fundamentales. Si antes partíamos de un sentido comunitario de la economía, ahora no, ahora el principio va a ser el individuo, somos modernos. Lo que vale es el individuo moral, el individuo autónomo, el individuo libre. La básica va a ser la libertad de los individuos. Por tanto, no tenemos más remedio que partir de ahí. Pero eso quiere decir que esos individuos no están en ninguna sociedad. Eso en Adam Smith no es verdad. En Adam Smith, esos individuos tienen que estar en un marco siempre de justicia social. Por eso, cuando se habla del mercado, a partir de Adam Smith, hay que ir con mucho cuidado, porque Adam Smith, y ahora comentaremos el famoso pasaje, pero lo complementaremos con la cuestión de porque Adam Smith siempre sitúa lo que es la economía del intercambio entre unidades, que son las individuos, o luego las empresas, las fábricas, la terminología todavía de la época, que son unidades, las empresas o los individuos. Esos intercambios están siempre en un contexto social, siempre en un contexto social, político e institucional. Siempre se trata de la libertad en un sistema natural, social, institucional. Eso en Adam Smith es clarísimo si uno lo lee. Ahora, si se coge un esquema de otro tipo, es otra cuestión. Pero ha pasado, y aunque sea brevemente, que normalmente cuando se expone esta concepción moderna a partir de Adam Smith, lo que ocurre es que se entresaca de contexto una frase que todos conocemos de Adam Smith, cuando se habla de que, pues mire, la famosa frase de ¿cómo es esta sociedad de intercambio? Pues una sociedad que está basada en que el carnicero y el cervecero se intercambian no por benevolencia, sino por interés. Pero eso hay que ver en su contexto, porque eso no quiere decir, atención, eso no quiere decir nada malo, según Adam Smith, nada malo. Eso quiere decir lo siguiente, a mi modo de ver muy rápidamente, simplemente para que recapacitemos sobre lo que es una sociedad de intercambio, según Adam Smith. La propensión a permutar, a cambiar, a negociar una cosa por otra, es una necesidad del desarrollo social, económico e institucional. No podemos vivir de otra manera. Porque si todo lo hiciéramos por benevolencia, nuestra benevolencia quedaría muy restringida. Necesitamos mecanismos para funcionar
y organizar nuestra vida, que se ha hecho cada vez más compleja en la vida moderna. Pero eso no es malo, eso es sencillamente la descripción, y si uno lee el capítulo donde eso está, si leen es del principio que motiva, atención, motiva la división del trabajo. Por lo tanto, eso es expresión, si uno lee incluso el capítulo anterior, de la propensión a permutar, a cambiar. Es la expresión, un modo de organizar, y él pone ese ejemplo, lo personifica. Pero eso no es malo, como luego veremos si acaso, que hay interpretaciones totalmente pervertidas de este punto, que son inadecuadas, como la de Mandeville y todos sus seguidores. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que nosotros, por nuestra capacidad comunicativa, por un lado, de relacionarnos con los demás, organizar nuestra vida social, necesitamos cooperar, organizar nuestra cooperación. Y entonces uno lo que busca es intercambiar, cooperar, intercambiar. Y para intercambiar lo que necesitamos es saber cuál es la motivación que está funcionando en ese intercambio. Y organizar esa interacción con esa motivación para eso. Pero eso no quiere decir que toda la vida social, esta es ahora la cuestión, y aquí es donde vienen las interpretaciones, que toda la vida social se organice según esa motivación. De eso no, según ese mecanismo. Eso es otra cuestión. Y eso es un marco social e institucional. Segunda parte dentro de este punto. Además de este orden de intercambio en Adam Smith, todo el mundo conoce lo que se ha denominado, y esto es muy problemático desde el punto de vista de los presupuestos, pero él creía, y esta es la segunda parte de su organización, que ese intercambio, motivado por este interés, la propensión a cambiar por un interés, y no estrictamente por la benevolencia, se realiza dentro de un marco, de un presupuesto, que es el de la armonía de fondo. Esto es lo que se suele denominar con la famosa metáfora de la mano invisible. Es decir, cada cual, haciendo esto que acabamos de decir, motivado por el intercambio, lo que hace es ser conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Esto es, para la economía moderna, esto es genial, porque de aquí se han hecho cantidad de interpretaciones interesantísimas, como la siguiente o un par simplemente, si lo pensamos. En primer lugar, que al perseguir el propio interés se promueve el bien de la sociedad, porque hay una armonía preestablecida. Esto es un principio que se ha aplicado en muchas filosofías de diverso género, pero muchísimas. Desde la base, por ejemplo, que hablaba de la armonía, no solo en el sentido económico se podía aplicar como se aplica aquí, sino también primero de toda la diplomacia europea, porque confiaban en una armonía. No está confiado, bueno, o Hegel, o Kant, o cantidad. Ha habido otras alternativas, lo digo solo por comparación también. Ha habido otras alternativas, ha habido otros pensadores que lo que han confiado, es decir, la creencia de fondo era el antagonismo insuperable. Eso es diferente. Conocemos a clásicos también de economía clásica, todavía economía clásica como esta, que han pensado lo contrario. No, los seres humanos viven en una situación de conflicto irresoluble. Son antagonismos que solo la revolución lo puede cambiar. Eso era así otra ocasión. No podemos entrar ahí, pero también en otro momento entramos. Es decir, aquí hay un mecanismo por el cual se ordenaba la sociedad, pero que tiene que ver, como pueden recapacitar y recordar, tiene que ver con grandes valores donde se une economía y ética. Un grave error ha sido, a mi modo de ver, confundir la posición de Smith con la de Mandeville. Primer punto de reflexión sobre esto, porque no tenemos mucho tiempo, y no importa resaltarla. Mandeville era el famoso intérprete que pensaba que estas motivaciones, al no ser buenas en el sentido de ser benefactoras, beneficientes, eran malas. Y que por lo tanto, toda motivación, toda pasión, todo interés es malo. Y entonces la interpretación es la famosa que habrán oído, que, bueno, de esas pasiones que en tal que tal son malas porque buscan el egoísmo, sale un resultado bueno. Eso no lo dice nunca, nunca, y si no, presénteme un texto, el que quiera, de Adam Smith, que yo sepa, no lo dice nunca, si me lo presenta, corregirá mi posición. Al contrario, Adam Smith dice taxativamente que la posición de la interpretación de Mandeville es la gran falacia del libro del doctor Mandeville, que representa cualquier pasión como plenamente viciosa. Eso es sofistería, dice textualmente. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es que entonces se desvirtúa el sentido, por un lado o por otro. Y entonces, claro, la gente empieza a decir, bueno, esto es malo desde un punto de vista, malo por el sentido del otro. Entonces, hay que contextualizar, porque claro, entonces quiere decir que la ética moderna, el valor de la ética moderna puede funcionar a través de la economía. Puede. Otra cosa es que se separe, como ahora veremos a continuación. Pero puede, es decir, no está separada de raíz. En segundo lugar, también en Adam Smith hay que leer otros textos que normalmente no se leen. Vamos a leer los textos, los economistas, amigos, incluso. Por eso yo recurro tanto a Adam Smith. Porque creo que él está haciendo una labor no solo de propuestas, sino también de revisión de clásicos como Adam Smith. Por ejemplo, si uno lee textos sobre la... sobre los mercados, sobre el mercado, Adam Smith no es ese señor que habla del mercado como si fuera un ente puro donde no tiene ninguna relación institucional y que siempre funciona bien. No, uno puede leer textos, y aunque sea brevemente, donde se habla del grave peligro social de los pródigos y aventureros, es decir, desde del despilfarro social. Por lo tanto, el mercado puede también producir distorsiones graves, como luego hemos visto, y ya creo que de eso estamos todos en la vela. Todo el mundo sabemos que hay gente que habla del mercado, como si fuera que había que abolirlo. En mi época de joven, el que defendía algo del mercado era un reaccionario. No lo olvidemos, y me parece que algunos de los que estamos aquí lo hemos vivido durante años eso. Hombre, ni tanto ni tan calvo.
Son instituciones que están equilibrando,
decimos ahora. No, pero lo hemos vivido, no hace falta ir a la Edad Media, ahora lo hemos vivido nosotros mismos. Por tanto, y acabo este punto, hay un despilfarro social que puede perjudicar. Por tanto, en la economía moderna hay más equilibrio del que parece de unión de lo ético y de lo económico. Y un Adam Smith también lo defiende. Bien, pero uno puede decir, sí, pero eso es en el clásico Adam Smith. Pero ¿nosotros qué? Nosotros no vivimos ni siquiera en la primera modernidad. Nosotros somos ya transmodernos, posmodernos, ultramodernos, como le queramos decir. Por lo tanto, no nos sirve.
Hombre, y a todo merece más respeto porque es un clásico y siempre...
Y hay clásicos actuales, recuerden. ¿Y qué nos ha pasado para que, siendo la modernidad así, y siendo el clásico moderno así, estemos con esta creencia que al final no nos lo creemos, que no, pero sí, pero uno sigue pensando, pero no es posible? ¿Qué nos ha pasado? A mi modo de ver, también muy rápidamente, el que tenga interés en
esto es un periódico bastante espacial, es muy importante saber, en un tema también un diagnóstico, una etiología de cuáles son posibles pistas y razones por las que nosotros de verdad estamos pensando y creyendo como creemos. Porque si no recordamos eso, entonces no podemos ver ninguna posibilidad.
Entonces, a ver, hay un proceso moderno que vale para muchas cosas. Son los procesos modernos de racionalización. Todo el mundo lo ha estudiado en sociología, en economía, en historia de la ley del pensamiento. De desidentificación, de desencantamiento. La famosa Entsauberung, famosa.
Bueno, pues sí, eso es verdad.
También en economía ha pasado. Esto ha ido predominando un lado positivista, un lado técnico de la razón, y se ha perdido el sentido ético. En primer lugar, voy a nombrar dos o tres, dependiendo del tiempo, dos o tres causas o líneas de causas. En primer lugar, porque la economía moderna necesitaba, como todo lo moderno, espacio libre, necesitaba autonomía. Le pasó a la política. La política tradicional era una política basada en las instituciones tradicionales. El mundo económico no salió de la noche a la mañana, se fue generando de abajo arriba. Y el comercio necesitaba, pues, respirar comercial, poder comercial. Pero si tú tenías unas limitaciones, unas restricciones institucionales de las instituciones tradicionales, desde el poder absoluto a las otras instituciones tradicionales, pues no había espacio para economía, para economizar, en el sentido de racionalizar y hacer negocio. Y por lo tanto, había que liberar a la economía respecto de las tutelas de la moral tradicional, de las morales tradicionales que se representaban en esas instituciones. La modernización, pues, supone, en primer lugar, autonomización de la esfera económica. Y eso es una innovación social. Y por lo tanto, se fue sustituyendo el paradigma tradicional por otro, poco a poco, y los valores tradicionales por otros. Esto es algo que podemos denominar, y hay libros muy bonitos sobre esto, por ejemplo, el de Hirschman, que hemos citado siempre en este contexto, el Hirschman me parece fabuloso, las pasiones y los intereses. Yo creo que ahí, y si me pregunto, es realmente muy bonito. Yo creo que también es economista, que tiene una historia de las ideas económicas, políticas en general, es muy bonito para entender esto que se puede denominar el cambio axiológico. Porque, claro, por ejemplo, el afán de lucro tradicionalmente era como motivación, por ejemplo, era malo, pero si el afán de lucro ya no es malo, sino que es bueno y es ayuda al progreso, nos ayuda a avanzar, pues entonces hay una desaxiologización de lo tradicional y una nueva axiologización, hay una transmutación de los valores, una especie de transmutación de los valores, no la nietzscheana, sino la moderna. Más todavía, cambia el modelo de ser humano. Para ser humano realmente moderno hay que ser un individuo egoísta, racionalizador, calculador de ventajas y beneficios, no seguir las normas de las instituciones tradicionales. Solo que tienes que ser es un calculador social, racionalizador, egoísta en el sentido de buscar lo que te interesa, déjate de otros cuentos. Es decir, ahora estamos en la declaración de la renta. Si tú haces la declaración de la renta, eres solidario en el sentido tradicional de solidario, sales perdiendo. Y ustedes lo saben mejor que yo. De otra manera. Entonces, si eres solidario desde otro punto de vista, tienes que ser solidario, resolidario. Porque si no, no salen las cuentas. Bueno, entonces, ese va cambiando el modelo individual, hay un cambio. Por lo tanto, este es un factor que deberíamos dedicar muchísimo tiempo, pero esto es extraordinariamente importante. El cambio axiológico, de configuración del ser humano. ¿Cómo nos interpretamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Quién soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Con qué